Nehemías, hemos caminado a través de 11 capítulos y bueno, vamos a hacer un breve recuento, por llamarlo así, de lo que ha sido esta historia, que ha sido fascinante. El libro de Nehemías es una historia prácticamente contemporánea a la historia de Esdras. Esdras y Nehemías son dos de los personajes más importantes dentro del retorno de los hijos de Israel. ¿Qué sucedió? Bueno, para hacer un resumen muy, muy breve, sabemos que las dos casas de Israel fueron llevadas dispersas, se fueron al exilio. Efraín o las 10 tribus del norte fueron llevadas a Asiria o por el imperio asirio a prácticamente todas las locaciones de este imperio. Y de acuerdo a lo que dice el libro de Reyes, pues no habían regresado hasta ese entonces, de acuerdo a Segunda de Reyes. Pero en el caso de Judá, que fueron llevados por Babilonia, estuvieron 70 años, ahí estudiamos el libro de Daniel, es la historia del libro de Daniel prácticamente, hasta que se les concede por medio del imperio persa y del rey Ciro la facultad de regresar a Jerusalén, reconstruir el templo, reconstruir las murallas. Entonces, no es sencillo reconstruir, no es sencillo iniciar algo que ya tiene una base. Pero a veces decimos, es más fácil empezar de cero que tratar de rehacer las cosas. Y en este caso, pues le toca la labor primero a Esdras reconstruir lo que sería el templo. Ya había unos cimientos, pero bueno, faltaba esta parte fundamental que era reconstruir el templo. Y segundo lugar, a Nehemías le corresponde la parte de reedificar lo que sería no solamente las murallas como tal, decíamos que realmente era reconstruir también la sociedad, ¿no? Era darle a la sociedad judía de esa generación pues un avivamiento tanto espiritual como en el otro sentido material, porque finalmente también pues por más digamos ánimo que hubiese espiritualmente, también pues somos personas que necesitamos y tenemos necesidades fundamentales y básicas, y bueno, Dios no se olvida de esas, por supuesto, y un hombre justamente idóneo para llevar a cabo una labor así tan complicada en medio de una turbulencia política, de amenazas que iban más allá pues de la cuestión política, sino realmente llegó un momento en que fueron amenazados militarmente, ¿sí? Ese hombre era Nehemías. Entonces, bueno, aunque se dice como que era simplemente el copero del rey, realmente era muchísimo más que eso, era un administrador en muchos casos también, y demostró ser un hombre piadoso, temeroso del Eterno, ¿sí? Pero sobre todo con muchísimo celo por la justicia, por la equidad, por el buscar reactivar lo que sería la economía y lo que sería pues la palabra del Eterno. Entonces, bueno, pues la historia de Nehemías inicia con un llamado, pero no un llamado, digamos, de parte de Dios, sino un llamado que él mismo se hace. ¿En qué momento podríamos decir que hubo este llamado para él? Cuando él en su corazón siente justamente este dolor por la ciudad de Jerusalén, que está enterado de que está en ruinas, ¿sí? Y cuando tienes tú un pesar de esta naturaleza, seguramente es porque Dios te está llamando. Así que esa oportunidad se le da en el capítulo 2, cuando está delante del rey ministrando, sirviendo, y se le dice que, ¿por qué está triste? Le pregunta el rey. Y bueno, pues en aquel entonces, por así que tener mala cara delante del jefe, te podía costar la vida. Y entonces en este caso, pues Nehemías no le queda de otra más que decirle realmente lo que hay en su corazón y para posiblemente sorpresa suya le dice, tienes permiso y no solo permiso, sino realmente le da autoridad, lo envía como gobernador, lo envía junto con un séquito, con un grupo numeroso de personas para la reedificación. Y bueno, pues esto también obedece cuestiones, vamos a llamarlo políticas, militares. Jerusalén es una ciudad estratégicamente colocada en Medio Oriente, ¿sí? Es prácticamente la parte que podríamos decir une lo que sería África, el Oriente Medio y lo que sería Europa. Entonces, quien dominaba esta zona dominaba toda esta área tanto de comercio como de manera militar, ¿sí? Como de manera de transición, por ejemplo, digámoslo así, o de tránsito personal como militar. Entonces, también a los reyes, en este caso Artajerjes, le convenía tener un fuerte o una ciudad establecida como bastión de guerra, como bastión militar en cuestiones que se pudiera haber amenazado el imperio persa, que para ese entonces los griegos ya se estaban levantando contra ellos, Egipto también ya había amenazado con levantarse, entonces le conviene tener a alguien de confianza, a un líder como Nehemías, a alguien que les pudiera guiar, ¿sí? Y que finalmente pues pudiera obedecer, ¿no?, las disposiciones. Entonces, pues todo esto lo acomoda el Eterno. Ahí te das cuenta que a Dios no se le escapa hasta los aspectos que nosotros vemos dentro de la política internacional, ¿sí? Y que son así, pues obviamente impactantes muchas veces. También el Eterno los domina, también el Eterno los controla, también el Eterno mueve los corazones de muchos para que finalmente se lleven a cabo sus planes. Y sus planes era reedificar esta ciudad también. La ciudad de David, la ciudad donde dice que él habría de poner su nombre, y empieza este proyecto de construcción, este proyecto de las 12 puertas, como se le llama también, que realmente son las puertas que van a ser parte de las murallas. Y fue una labor, decíamos, de tiempo récord, una labor en la que participó prácticamente todo el pueblo o los que estaban en ese momento ahí. Y no fue una labor fácil. En los siguientes capítulos vemos todas las adversidades que se tuvieron que enfrentar. Así que si tú has tratado de hacer un proyecto para el Eterno, es más que evidente que te vas a enfrentar con luchas, con dificultades, con oposición. Y en este caso, la oposición, les decía, era muy directa y muy fuerte, ¿no? Dice que se acercaron a ellos para intimidarles hombres como Sanbalat, Tobías, Asdod, que de verdad es impresionante cómo a Dios no se le va una. El día de hoy, esas mismas locaciones, esos mismos lugares, son los que hoy se oponen a que Israel finalmente tome control y se establezca como una nación totalmente independiente. Son la gente que reclama esa tierra que para los palestinos, y bueno, pues todo lo que leemos en los últimos años en las noticias, hagan de cuenta que estaba ya escrito en el libro de Nehemías. Y bueno, pues Nehemías clamando al Eterno y, como dicen, defendiendo con uñas y dientes este proyecto hasta el final. Pero pues no nada más las adversidades vienen de afuera, sino también vienen de adentro. También había situaciones en las que entre los mismos hermanos se estaban enseñoreando de ellos, ¿no? Los ricos de los pobres. Y entonces él tiene que poner este orden y apela a la justicia, pero también a la compasión como hermanos en la fe, para que estos hermanos no vivan en estas necesidades, sino por el contrario puedan prosperar y al final todos puedan prosperar. Entonces, bueno, pues Nehemías es una historia muy humana, es una historia que nos relata también el corazón muchas veces que puede haber en nosotros cuando estamos dispuestos a trabajar para el Señor, nuestros temores, nuestras adversidades a las que nos debemos de enfrentar. Y bueno, pues aquí quedan también registros de las personas que participaron. Y finalmente en el capítulo 8, que yo le digo que es como el clímax justamente, y bueno, pues para nuestros amigos de Nehemías 8:8, qué punto tan central justamente es este capítulo y este versículo en el que el pueblo se reunió en el séptimo mes a escuchar el libro de la Torá, a leerlo claramente, a poner el sentido para entenderlo. Y lo más importante fue que les llevó a vivirlo, ¿no? Entonces, en ese momento, yo lo digo así, hay un avivamiento y es también una pauta para aquellos que estamos volviendo a las sendas del Eterno. Si tú estás regresando a los mandamientos de Dios, a sus fiestas, el libro de Nehemías y particularmente el capítulo 8 es una guía maravillosa, porque nos damos cuenta que necesitamos celebrar las fiestas, necesitamos conocer y escuchar la palabra de Dios para que surja este avivamiento, ¿sí? Y bueno, pues esta experiencia que dice que no se había vivido desde los días de Josué, imagínense qué impactante fue después de 70 años en Babilonia, más todo lo que habían vivido atrás, para que quedara registrado al decir ahí, no se había vivido estos días desde los días de Josué, o sea, no se habían vivido de esa manera, es lo que quiere decir, ¿no? Y no quedó ahí esto, en el capítulo 9 viene una confesión y una declaración, por supuesto, es como un recuento de la historia del pueblo de Israel hasta llegar a ese momento diciendo, Señor, no tengas en poco nuestros sufrimientos, considera lo que hemos vivido, pon tus ojos en nosotros con misericordia, ¿sí? Y el Eterno, por supuesto, que está siempre dispuesto a responder cuando ve en nosotros este corazón, cuando ve en nosotros ese anhelo de realmente hacer su voluntad. Y entonces no quedó solo en palabras. En el capítulo 10, la semana pasada justamente veíamos que aparecen así hasta los nombres de quienes firmaron este compromiso. Y se comprometieron a, básicamente, dijimos nueve cosas, nueve aspectos en los que tú puedes saber si estás o no comprometido con el Eterno. ¿Cómo? Bueno, pues comprometerte a guardar su Torah como Dios se la dio a Moisés, respetar el Shabbat, el apoyar en tu comunidad, decía no dejar desamparado a Levita, las primicias, el realmente participar, el ser una persona activa dentro de la comunidad, en lo que te corresponda o puedas hacer. Son compromisos reales, tangibles, que se demostraban y se vivían. Ajá. Y finalmente en el capítulo 11, pues dice que se echaron suertes para que la gente fuera a vivir finalmente ahí, adentro de las murallas de Jerusalén. Entonces, suena a lo mejor irrelevante, pero finalmente es necesario, ¿no? O sea, es como si de repente, bueno, hoy que estamos en una situación en la que solo pueden ir un porcentaje de las personas a ciertos lugares, incluyendo los servicios religiosos, le llaman, pues obviamente que no va a ser lo mismo que vaya el 20% a que vaya en el 100%. Entonces, pues no era lo mismo que la ciudad estuviera casi abandonada a que realmente estuviera habitada. Entonces, Nehemías fue un hombre sumamente inteligente, un hombre con una visión impresionante, una visión política, una visión comercial, una visión, por supuesto, espiritual, ¿sí? Y una piedad, un temor por el Eterno también sumamente grande. Entonces, de repente nos damos cuenta que nos faltan muchos líderes así en este, pues en este mundo, es la realidad, ¿no? Personas con realmente convicción por defender lo que creen, y en este caso, imagínate, pues con una Torah en la mano, pues cuánto más. Entonces, pues es cuando llegamos aquí al capítulo 12, que el capítulo 12 de Nehemías podría ser la conclusión del libro, y de hecho sería una excelente conclusión, pero bueno, nos deja un poco más ver esta historia. Entonces, acompáñame con tu Biblia a Nehemías, capítulo 12, y vamos a prácticamente a cerrar, como decíamos, con este episodio que nos va a describir como decíamos, un punto final, y es importante con esto aprender a cerrar los ciclos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos empezado algo y lo hemos dejado a la mitad? Yo creo que si le pudiéramos poner un porcentaje, o bueno, yo te lo pregunto, ¿qué porcentaje de lo que has empezado lo has terminado? ¿Cuántas cosas, cuántos proyectos has iniciado y se han quedado ahí? Fíjate, o sea, yo creo que no sé si un 90% a lo mejor de lo que voy a hacer esto y empiezas 3 días y al rato lo dejas y ahora voy a empezar el otro y ahora esto y hay gente que ya está en una carrera, ya se cambia a otra y luego a otra y bueno, con que no sea así en el matrimonio por lo menos, ¿no? Que empieces con una y luego con otra, no, mejor la misma. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque vamos a ser testigos de que Dios cumple sus promesas, pero que también aquellos que se aferran a ellas y luchan por ellas son las que las alcanzan. Entonces, Nehemías capítulo 12 dice así: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, ¿sí? Entonces, aquí nos estamos regresando en el tiempo. ¿Quién fue Zorobabel? Zorobabel fue la punta de lanza. Fue aquel que volvió justamente como cabeza de este grupo desde Babilonia o desde Persia, vaya, el imperio persa. ¿Sí? Fue esa cabeza de la lanza que trajo a este grupo para empezar a habitar en Jerusalén y empezar la reconstrucción de todo lo que quedó, pues, prácticamente derruido, incluyendo el templo. Entonces, Zorobabel podríamos considerarlo como el primer gobernador o el primer líder de este retorno, ¿sí? Entonces, estamos hablando por ahí del año 536 antes del Mesías. Estamos hablando aproximadamente este capítulo que estás mencionando aquí, alrededor de 100 años antes de la conclusión de las murallas. O sea que lo leemos rápido, el tiempo vuela y ahí te das cuenta que los grandes proyectos también llevan su tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, Dios no se olvida de aquellos que están haciendo algo por Él. Y si tú eres un siervo de Dios, si tú has dispuesto en tu corazón servirle, hacer una obra para Él, no te dejes llevar por la fama, ni por los likes, ni por las visualizaciones de los videos. Dios tiene un registro de lo que hacemos para Él. Y el registro más importante es el que tenga Él anotado y no las publicaciones que lleguen a cuánta gente en las redes sociales. Así que dice el verso 1: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Yeshua, que también era un nombre común, ¿no? Dice Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Minjamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías, Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Yeshua, ¿no? Que decíamos que ya fue otro tema, pero no es casualidad, ¿no? En Zacarías también lo estudiamos, que el sumo sacerdote de esa generación también se llamó Yeshua. Y bueno, dice el verso 8. Y los levitas, Yeshua, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, con sus hermanos, oficiaban en los cantos de alabanza. Así que también los del ministerio de alabanza presentes ahí, así que levanten la mano los que están de la alabanza. Y dice, Bakbukías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. O sea, cada quien en el orden que Dios les llamó a servir. Y bueno, pues por supuesto que se menciona primeramente a estos sacerdotes, y ahorita vamos a mencionar también por qué de los levitas, hay una razón por demás importante. Dice el verso 10, y aquí ya nos vamos a trasladar, por así que en el tiempo, ya fuera de la época de Zorobabel, sino ya más bien dentro de la época de Esdras y sobre todo de Nehemías, donde dice, bueno, dice, de Yeshua engendró a Joyacim, Joyacim engendró a Eliasib, Eliasib engendró a Joyada. Joyada engendró a Jonatán y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacim, los sacerdotes jefes de familia fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Hananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, Joseph, de Harim, Adna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías de. Pues estas referencias, más que nombres propios, son nombres de familias, son nombres que formaban parte de un clan, vamos a llamarlo así, porque las posiciones del sacerdocio eran heredadas. Entonces, bueno, pues esto podría ser un arma de dos filos, porque por un lado aseguraba la continuidad dentro del sacerdocio y dentro de los levitas. ¿Sí? Pero por otro lado, si los padres no instruían a los hijos o los hijos decidían seguir otro camino, pues se podría corromper el sacerdocio, que fue lo que tristemente llegó a suceder, como en la época de Elí, y que por eso de ahí derivó en el que a Samuel le pidieran rey. Posteriormente, ahorita lo leeremos, también el caso aquí de este libro, también encontramos justamente que algunos de los sacerdotes pues no se habían santificado, ni purificado, ni seguido realmente al pie de la letra los caminos. Entonces, pues también esta asignación de familias, o llamémosle clanes, eran de acuerdo a la función, ¿no? Podían ser cantores, guardianes, músicos, recogían leña, o sea, había una gran cantidad de oficios, digámoslo así, de ministerios dentro del servicio del templo, y pues acorde a la familia era lo que te correspondía también participar. Ajá. Y dice el verso 22, dice, los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Johanán, de Jadúa, fueron inscritos por jefes de familias. Dice, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví fueron de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Hasabías, Serebías, Yeshua, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno, Matanías, Bakbukías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub. Guardas eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joyacim, hijo de Jesúa, de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Ajá. Entonces, fíjense cómo pues queda este registro que para nosotros, pues en Occidente no suena tan relevante como que pensar y decir, bueno, pues si estas personas, pues qué padre que los incluyeron, qué bueno, pues que están ahí sus nombres, ¿no? Ahora sí que en sus casas los conocían. Pero, ¿por qué sí tiene un valor importante? Hablando en el aspecto cultural y en el aspecto bíblico también. Bueno, pues En Esdras capítulo 2 dice que muchos de los que regresaron no pudieron comprobar que efectivamente eran sacerdotes. O sea, no podían comprobar, y si era necesario comprobar que venías de Leví y todo este linaje para poder participar, porque si no, ahí sí era una transgresión pues fuerte dentro de la Torah. Entonces, como no pudieron comprobar, pues entonces quedaron ahí como que, ¿saben qué? Aguántenos tantito, espérense, vamos a pues no hay pruebas de ADN todavía, entonces vamos a ver con el Urim y el Tumim, a ver si son o no son. Pero esta lista de Nehemías, de alguna manera, es como una forma de dar testimonio de que las personas aquí registradas son legalmente aquellos que Dios llamó en este caso a este servicio, y lo importante es que se estaba haciendo de acuerdo a la Torah. O sea, creo que la intención muy fuerte de parte de aquel que transcribió esto, ya sea Nehemías o algún otro escriba posterior, era que quedara el registro, saben que estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que dice la Torah, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que tienen que ser de la tribu de Leví, descendientes de Aarón y todo esto. Entonces, a veces no tomamos en cuenta esos detalles, pero creo que sí es importante tratar siempre de hacer las cosas como lo dice la palabra, ¿no? Pues yo creo que el regresar a las raíces hebreas es justamente eso, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros pensábamos que guardábamos el día de reposo, porque bueno, pues yo ya guardé este día, domingo o el día que me tocara descansar, y yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero cuando vienes a escudriñar la escritura, dices, bueno, pues si es este el día que Dios nos ordena, hagámoslo así. Entonces, en este caso, el caso del sacerdocio era también, no nada más vamos a regresar y a ver cómo sale, sino vamos a regresar y vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Así que, pues si tú estás volviendo a las sendas antiguas, si tú estás regresando a la leche espiritual no adulterada, pues hacerlo lo mejor posible, esforzarnos por hacer las cosas como dice el manual, como dice la escritura, y mientras mejor lo hagamos, mientras más nos acerquemos a ese ideal, por supuesto que mucho mayor bendición vamos a tener. Otra razón de por qué se enlista también aquí a los levitas y se enlista también a los sacerdotes es porque, en un sentido también humano, tenemos que reconocer que ellos están volviendo arriesgando mucho más que tal vez muchos otros que volvieron, porque aquellos que volvieron de entre otras tribus, pues finalmente tenían una tierra que les pertenecía, tenían propiedades, vamos a llamarlo así, y para muchos, desde la destrucción del templo o desde el último exilio hasta que volvieron, habían pasado 50 años. Entonces, bueno, 50 años tampoco es tanto, o sea, sí es muchos años, pero recuérdense que la tierra era heredable. Entonces, pues si tu padre tenía una casa, 50 años después, a lo mejor tú vuelves con tus hijos, esa tierra, ese lugar ahí va a estar y ese lugar es tuyo y ese lugar finalmente tenía un valor. Entonces, muchos regresaron, también tenemos que decirlo, no nada más porque, ay, quiero hacer aliá, Jerusalén, mi tierra y mi Edén, ¿no? O sea, muchos así lo dicen hoy, pero en realidad no regresan, o no regresamos, ¿no? Porque, ay, no, pues que, ¿cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a dejar aquí esto? Aquí ya tengo mi negocio, ya tengo mi casa, aquí tengo mis primos, mis tíos, mis abuelos, y pues, ¿cómo los voy a abandonar? No, no me puedo salir. Y esa fue la razón por la que mucha gente se quedó en Persia. Dijimos que aproximadamente el 95% de los judíos no regresó. Menos del 5% fueron los únicos que volvieron. Entonces, ¿qué se destaca de entre los levitas? ¿Qué se destaca entre los sacerdotes? Que ellos no tienen una tierra como tal que heredar, porque a la tribu de Leví no se le dio heredad. Entonces creo que sí es loable, creo que si volvieron es por el anhelo de activar una vez más el servicio del templo, porque en su corazón sabían que no podían abandonar finalmente la casa de Dios, porque de esos sacrificios en ese tiempo, pues dependía esa comunión con Dios y el perdón de los pecados y muchísimas otras cosas. Entonces, ¿qué sucede a la par? Se crean como dos especies, llamémosle así, digamos así, de judaísmo o de relación en el servicio con Dios. Una relación es la que se da en Jerusalén, justamente, de aquellos que regresan con el servicio del templo, pero otra relación es los que se quedan fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Y entonces la sinagoga es el lugar en donde se reúnen, el rabino es el que toma el papel del sacerdote, ¿sí? Y entonces como que se empiezan a dar dos caminos, tan es tan notorio que justamente por eso se creó el Talmud, o sea, el Talmud surge en Babilonia, porque fue una forma primeramente de adaptar la vida fuera de Israel, la vida religiosa fuera de Israel, cómo vivirlo en la diáspora. Entonces el Talmud prácticamente entre otras cosas, toca esos temas. Por eso para el judío que está fuera de Israel, el Talmud es fundamental, porque es como el manual de ahora, ¿cómo aplicamos, cómo vivimos, por ejemplo, los sacrificios, cómo se hacen? Por ejemplo, el día de hoy, es un precepto, o es un precepto de la Torah, que en los días de fiestas se hiciera un sacrificio adicional que se llama Musaf, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues llegan a Babilonia, hoy, el día de hoy, estás en la diáspora, no hay templo, no hay nada de esto, ¿cómo le hacemos? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a implementar un servicio de oración, un servicio de rezo que se llama Musaf justamente, que se recita después de la Midá, si no recuerdo, mal recuerdo. Y entonces esta parte es como que la adaptación de esto que no puedo hacer, lo adapto de esta manera. Y así prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con el templo, con el sacerdocio, con las cuestiones levíticas, con muchísimas cosas, tienen como un equivalente, pero ahora es de otra manera, ¿no? Por eso para el judío es fundamental la parte talmúdica y no hay otra manera, pues prácticamente, de vivirlo fuera de eso. Entonces, bueno, aquí se da esta situación, llamémosle no conflictiva, pero pues sí simultánea, que ahora hay judíos que regresan al templo y reactivan esta parte y judíos que se quedan. Ahora, ¿cuál creen ustedes que era la voluntad de Dios? ¿Cuál sería el ideal de estas dos? ¿Cómo creen que era el plan original? ¿Cómo dice el manual? Pues con el mismo templo, ¿no? O sea, Dios lo ordenó a Moisés un tabernáculo precisamente para eso. O sea, el ideal cuál hubiera sido que todos regresaran a Israel, que todos los judíos que se fueron volvieran una vez más. Entonces, no lo hicieron, seguimos hasta el día de hoy en esta misma situación. Pero bueno, regresemos otra vez a la historia, regresemos otra vez a la historia de Nehemías donde nos quedamos y al recuento. Entonces, finalmente el verso 26 dice, estos fueron en los días de Joacim, hijo de Yeshua, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Así que fíjense, cuando se juntan, ahora sí que dos grandes hombres, dos grandes voluntades, como en este caso Nehemías, gobernador, Esdras como sacerdote, aunque no era el sumo sacerdote, era un maestro docto de la ley, pues se logran maravillas, se logran grandes cosas. Y pues esta generación fue muy privilegiada en ese sentido de tener a estos dos varones. Y dice el verso 27, y ahora sí les digo, viene finalmente la conclusión, la obra ya estaba terminada, pero si no se hacía esta parte, es como si hubiera quedado inconcluso. ¿Y qué parte era? La dedicación. Y esto nos da una enseñanza poderosa y es, puedes hacer muchas cosas y alcanzar muchos éxitos en tu vida. Si tú no se los dedicas a Dios, están incompletos, son inconclusos, ¿no? Dice el verso 27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Así que, dijeron, pues tráiganse los de la alabanza porque ahora sí la vamos a armar en grande, ¿no? También hay momentos en que es importante reconocer que nos tenemos que gozar, que nos tenemos que alegrar, que tenemos que disfrutar de la bendición que Dios nos da. O sea, hay gente que a veces, pues no sé, es adicta al trabajo y su vida es trabajo, trabajo, trabajo y hasta se siente mal a veces de descansar, ¿no? Entonces llega el Shabbat y se siente así como norteado, así como, ¿qué hubo? ¿Dónde estoy? ¿No? Así como que, ¿y aquí esto cómo? ¿No? ¿Dónde? O sea, como que le da esa ansiedad de que es que tengo que estar haciendo algo, ¿no? Y aquí dice, ¿sabes qué? Sí hay que hacer algo y este momento, ¿cuál es? El momento de alabar, de bendecir a Dios, de agradecer a Dios. Entonces, bueno, pues no nada más era una dedicación de una fiesta cualquiera, ¿sí? Era una fiesta para el Eterno, una dedicación, como dice aquí, para hacer la dedicación y la fiesta, con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Azmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Bueno, no todos los levitas efectivamente vivían dentro de Jerusalén. Tenían, pues ciertamente, obviamente, pues su casa, sus campos, vamos a hablar así, donde cultivaban o donde tenían sus animales. Y bueno, como había finalmente un rol, llamémoslo así, de servicio, un orden, pues no es que estuvieran participando todos los sábados, todos los levitas, en realidad no, era muy esporádicamente que les tocaba servir, pero en esta ocasión dijeron, ahora sí, tráiganselos a todos, ¿no? Ahora sí, la vamos a armar en grande. Entonces, ha de haber sido maravilloso estar ese momento ahí, yo creo que ha de haber sido las alabanzas más grandiosas de esos años que se pudieron haber dado. Y fíjense, era también un evento, llamémosle así formal, un evento santificado, un evento sagrado. Por eso dice el verso 30, se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Fíjate cómo lo que tú haces para Dios tendríamos que verlo de esa manera, ¿no? O sea, no son solo ladrillos. Por eso la gente secular como que no entiende muchas veces el conflicto que hay en Jerusalén, o no entiende esta cuestión de del muro, el famoso muro de los lamentos, el Kotel, ¿no? Como si, es que le están rezando la pared, ¿no? Así como yo nada más veo unos pedazos de piedra ahí, y ¿por qué tanta piedad? ¿Por qué tanta devoción por esas piedrotas, ¿no? Es que no son solo piedras, ¿no? Son testimonios, es una evidencia que Dios ha dejado de Él mismo y de la historia y de su presencia. Entonces, por eso, pues si no lo vemos con esa perspectiva y tú ves esas fotos en Jerusalén de la gente, dice, chaval, pues a mí dice que están igual que de otras religiones, están ahí adorando la piedra. No, no, es una adoración a la piedra, ¿no? Digo, a lo mejor quién habrá puesto su fe en eso, pero no lo es. Entonces, aquí por eso dice que hay una purificación de los sacerdotes, del mismo pueblo. Y pues aquí entra Nehemías, fíjese, él empieza a narrarlo en primera persona. Dice el 31, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, ¿no? Como que los divide en dos grupos, ¿sí? Y dice ahí, el uno a la derecha sobre el muro y hacia la puerta del muladar. E iba detrás de ellos Osaías, con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con shofares o con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hanani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. ¿Sí? Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro, el segundo grupo, iba del lado opuesto, y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro, sobre la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Hananel y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios y yo y la mitad de los oficiales conmigo. O sea, se terminaron por encontrar unos por un lado, otros por otro lado, pero finalmente llegó un punto en que se encontraron aquí, que es lo que dice el verso 40, y en el 41 dice, y los sacerdotes Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Hananías, con shofares, con trompetas, y Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Eser. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director, ¿no? Así como quedó estos registros, incluso de quiénes eran los que estaban cantando, quién dirigía. O sea, un momento maravilloso, un momento de gozo, de poder ver concluido el esfuerzo, y no solo el esfuerzo, sino realmente las oraciones de muchos años. Y yo creo que es importante también nosotros de repente examinar lo que hemos logrado y reconocer que Dios fue el que nos permitió llegar ahí y agradecerle de todo nuestro corazón, ¿no? Hay proyectos que a lo mejor, bueno, no involucra una parte constructiva como una casa o un muro, pero hay otros proyectos en nuestra vida como un matrimonio, como los hijos, como una graduación, como un aniversario finalmente también. Y son momentos que hay que agradecer y que hay que bendecir a Dios como lo está haciendo aquí el pueblo. Y dice en el verso 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos, ¿no? Ahí en el capítulo 8 de Nehemías, en el verso 10, dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, también en la alegría no hay cabida para que el enemigo entre, ¿sí? Los rabinos enseñan que la santidad más grande se alcanza por medio de la alegría, Porque una persona que encuentra este gozo en su interior es una persona que se va a alejar del pecado, es una persona que se va a apartar de la inmundicia, porque entiende que el verdadero gozo se encuentra en vivir en santidad, en una relación así con el Señor. Entonces, pues se acaban de purificar, acaban de haber concluido el sueño o el anhelo y el esfuerzo de muchos años y de muchas generaciones y oraciones que oraron por eso. ¿Sí? Y por eso dice aquí, el alborozo de Jerusalén fue oído hasta lo lejos, ¿no? Y yo creo que también, y no me refiero a la niña, ¿no? Pues no, no, no de ese estilo, sino que realmente la alegría que hay en nuestro corazón se pueda evidenciar, se pueda demostrar, ¿sí? O sea, yo no me imagino a un creyente que esté todo el tiempo en la derrota, en el pesimismo, con mala cara, con tristeza. La verdad, se los voy a confesar, me duele en el corazón. De repente en Shabbat, en las fiestas, ¿no? Y seguramente también aquí a nuestros amigos de Nehemías les va a pasar de repente que llega alguien o está ahí y estás en la danza y todo, y volteas y esta persona está así. Y así como que dices, ah, caray, pues no sé si está entumido o algo así, o de repente o algo le pasó en la cara y se le paralizó y no puede sonreír. O sea, como que dices, ¿qué pasa, no? ¿Cómo es posible que no nos podamos gozar? A veces necesitamos reaprender incluso esas cosas. O sea, necesitamos quitarnos de pronto esa careta que hemos aprendido durante muchos años del mundo, como de yo soy indiferente, ¿no? Y es muy común entre los jóvenes ahora que no quieren demostrar sus sentimientos y sus emociones porque eso los hace vulnerables, ¿no? Entonces muchos chicos, muchos jóvenes son como, ¿cómo estás? Bien, todo bien, bien, bien. O sea, entonces siempre está bien, entre comillas, pero siempre tiene la misma cara. O sea, puede estar en su graduación, puede estar en un concierto, está, y está como que con la misma cara, pero es por este, de alguna manera, mecanismo de defensa de decir, no voy a demostrar una emoción porque eso me hace vulnerable. ¿Y sabes qué? Es un grave error. Es un grave error. ¿Y cuánto más en la alegría? Entonces, hay momentos para bendecir a Dios, hay momentos para alegrarnos. Aquí hay un ejemplo muy claro y muy poderoso, ¿sí? Que la alegría y el gozo también es un testimonio para poder compartir de la fe. Porque a veces la gente no te va a escuchar tal cual, así de, mira, te voy a explicar aquí todas las raíces hebreas y todo el plan de Dios y las tribus misteriosas y quién sabe cuánta cosa, ¿no? Pero sí puedes despertar interés, sí puedes generar deseo de conocer. Cuando conoces a una persona que hay alegría genuina, que hay gozo en su interior, cuando hay gozo en su corazón, que a lo mejor dices, pues aquí, mira, aunque no me puedas ver, se me ve la sonrisa atrás del cubrebocas, ¿no? Digo, que no tengas que ponerle la sonrisa al cubrebocas, sino que se pueda demostrar que hay alegría, aunque traigas el cubrebocas, se puede ver, se puede notar cuando alguien está alegre. Entonces, creo que eso es algo que también tenemos como creyentes, este llamado, ¿no? Este llamado de compartir nuestra, digámoslo así, nuestra alegría y nuestro regocijo de poder estar delante de Dios todos los días, de poder estar en su presencia, ¿sí? Y bueno, pues dice el verso 44, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, ¿no? Esto es otro aspecto que restauró Nehemías, que era parte también, finalmente, de que las cosas funcionaran como Dios las estableció. ¿Y cuál era esto? El sustento de los levitas. Dice, en aquel día fueron puestos sobre las cámaras, los cámaras eran como estos depósitos, bodegas, almacenes, dice, de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Entonces, en el capítulo 10, ¿se acuerdan? Una de las promesas que hizo aquellos que firmaron y en general el pueblo, en el capítulo 10 ellos dijeron, no vamos a abandonar la casa de Dios, no vamos a abandonar a los levitas, les vamos a dar lo que la Torá les dice que les corresponde, lo que la Torá dice, pues que es la parte, digámoslo así, que es por derecho, digámoslo así, de ley, ¿no? Por derecho de ley. Y entonces, pues está el pueblo ahí reunido. Y entonces fueron asignados justamente estos varones para llevar a cabo esta labor. ¿Por qué? Porque de no haber levitas, ¿de qué servía el templo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿de qué nos sirve el instrumento si no hay el que lo toca, ¿no? ¿De qué nos sirve el mejor micrófono, el mejor lugar o cosas así si no está el elemento humano? Entonces, las personas son insustituibles, no sean sustituibles, pero son difícilmente reemplazables, ¿no? Entonces, en este caso, pues todo el esmero, todo el esfuerzo de las murallas y del templo, en vano habría de ser si no habría quien ministrara. Y la cuestión era así de, bueno, a ver quién dice yo, sino que tenía que ser particularmente estas personas que Dios ordenó y mandó. Entonces, pues esto le daría de alguna manera el poder asegurar que habría continuidad en el servicio y él al pueblo de Israel si también continuaban siendo ellos fieles. Entonces, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor y Dios, por supuesto, que se agradará de él. Y dice el verso 45, y habían cumplido el servicio de su Dios, los levitas, y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo, ¿no? David los organizó en 24 clases o grupos. Y dice el 46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. O sea que David fue el que de alguna manera también, pues podríamos decirle, quise decirse que innovó, ¿no?, respecto a eso, de organizar de una manera más formal el tema del servicio de alabanza dentro del servicio del templo. Y dice el verso 47, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Los levitas también diezmaban de su diezmo, diezmaban también. Y bueno, pues esto es parte de lo que Dios le pidió al pueblo de Israel en Deuteronomio 12, 19. Quiero pedirte que me acompañes con tu Biblia a Deuteronomio 12. Desde los días de Moisés ya estaba establecido este principio. Y bueno, cuando nosotros hacemos las cosas como dice el manual, no cabe la menor duda que las cosas van a funcionar. Cuando empezamos a usar las cosas no de acuerdo a cómo fueron creadas, podrán funcionar un tiempo, pero créeme que a lo larga o eventualmente se va a echar a perder. Entonces, fíjense, Dios lo ordenó desde la ley de Moisés, Deuteronomio 12, 19, dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra, o sea, todos tus días. Y en Deuteronomio 14, vamos a darle la vuelta a la página, Deuteronomio 14, 27, dice así, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, la consideración de entregar estas porciones, este tercer diezmo, que se le llama Maaser Aní, que era un diezmo particular que se daba para esa causa particular, para los pobres, para los necesitados, para el levita, ¿sí? La respuesta de parte del Eterno es, yo voy a bendecir toda la obra de tus manos, ¿sí? O sea, tú, pues digamos de alguna manera, vamos a trabajar en esa forma. Tú sé fiel en esta área con las personas que van a finalmente servirte a ti y yo te voy a bendecir a ti. Entonces, bueno, pues en eso quedó. Y les digo, aquí hubiera sido la conclusión muy linda del libro, ¿no? O sea, como que finalmente la razón por la que regresa Nehemías se cumple, se da. Regresó porque sentía esta carga en su corazón, el saber que las murallas, que los muros estaban en ruinas y todo lo que eso representaba como vergüenza cultural en aquellos días. Pero bueno, pues ahora sí que el Eterno nos regaló un capítulo adicional. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues sucede que Nehemías termina las murallas y tiene que regresar a la capital de Persia. Lo llama el rey Artajerjes y se va. Y una vez que se va, pues lamentablemente las cosas, como suele pasar, ¿no?, no terminan por funcionar como deberían de darse. Entonces, fíjense lo que nos arroja el capítulo 13. Vamos a Nehemías, capítulo 13. Dice después, o sea, esto es como un, vamos a llamarle un epílogo del libro. Aquel día, ¿no?, dice, se leyó el libro de Moisés, ¿no? Y bueno, aquí nos arroja este contexto. Vamos a ver que después nos dice que Nehemías, no sabemos en qué instante se tuvo que ir. Aquel día se leyó en el libro de Moshe, se leyó en el libro de Moshe, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¡Wow! Que de repente está así como que muy radical, o sea, como muy directo este punto. Como que dice, oye, pues todo estaba padrísimo en la fiesta, ¿no? O sea, todos celebrando así. Y de repente me salen con esta cosa así como que, ay, esto no sé. Como que no era el momento más adecuado aparentemente, ¿no? En la celebración, pero tenemos que pensar esto. Yo por eso les pongo esta imagen de un cerebrote, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Ellos están leyendo en la Torá y no lo pueden negar. ¿Qué capítulo es? Deuteronomio 23. Deuteronomio 23 viene este mandato particular sobre los amonitas y moabitas. Es específico sobre estos dos pueblos y aquí se da una de las razones de por qué. Una de las razones fue, no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que todo lo contrario, ¿sí? Tratando de destruirlos, contratan a Balaam, que de acuerdo a los historiadores y judíos y todo, era un profeta muy poderoso, casi casi al nivel de Moisés, pero no les funcionó y Dios finalmente lo revierte. Entonces realmente eran, ahora sí que intenciones muy malas y perversas que tuvieron para con los israelitas, y Dios, ahora sí que Dios se las guardó. Y como consecuencia de estos actos, Dios les dijo, este pueblo no van a poder ser parte de ustedes, no va a haber comunión. Serán sus vecinos, serán allá sus compañeros de terrenos allá lejanos, pero no pueden establecer una relación con ellos. Ahora, seguramente todos estamos pensando en alguna moabita famosa. ¿Quién fue? Pues obviamente nada más y nada menos que Ruth. Entonces, si también por algo conocemos a los moabitas, es por Ruth. Pero Ruth es la excepción justamente, no precisamente de este pasaje, sino la excepción de cómo eran los moabitas. ¿Por qué digo esto? La sociedad y en general de aquellos días y hasta hace tal vez no tantos años, no es como hoy. O sea, hoy vivimos un mundo globalizado, hoy vivimos un mundo multicultural. O sea, hoy tú puedes encontrar un chino que le encanta el chile habanero, ¿no? Que lo ves vestido de charro y pues dices, bueno, está raro, pero también se puede, ¿no? Y también te puedes encontrar un mexicano casado con una sueca y también se puede, ¿no? Y también te puedes encontrar, pues no sé, ¿a qué te gusta? A un brasileiro que no le gusta el fútbol y dices, no es posible, ¿no? O a un argentino que no le gusta el fútbol, bueno, sería cosa rara, pero también puede darse. En fin, o sea, finalmente ya hay cosas que rompen el esquema cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues las religiones y todas estas filosofías orientales, que el Qigong, el Tai Chi y el Hatha Yoga, y todas estas cuestiones, ahora hace 100 años nadie ni siquiera las conocía, ¿no? O sea, si tú conocieras a alguien 50, 60 años que practicara esto, dirías, ¿qué es eso? ¿No? Así lo único que conozco de los chinos es el Chop Suey y pues nada más. Pero de ahí en fuera, así como, ¿de qué estás practicando? O sea, ¿qué cosa es eso de la yoga? O sea, pero hoy en día no hay una ciudad de donde no haya pues, centros de estos y maestros y todo ya está globalizado, ¿no? Entonces, en aquellos días, piensa en este momento, piensa en ese contexto, ¿no? O sea, una monita, pues estaba como que ya hay una, ahora sí que un prototipo de lo que era, ¿no? Igual que un judío, igual que un moabita, una monita, un filisteo, o sea, como que la, digámoslo así, la raza definía tu creencia, ¿sí? La raza definía tu creencia, es como cuando alguien sabe que eres mexicano, el extranjero te dice, ah, amigo, no sé qué, no sabe la palabra amigo, quién sabe por qué, y pues te dice algunas cosas que según ellos de México, y pues, ah, sí, Hugo Sánchez, y quién sabe qué, cosas así, que pues bueno, entonces ya ni juega fútbol, pero se quedó con esa idea, ¿no? Una persona a mí me dice, ah, sí, no, sí has visto Hugo Sánchez, le digo, no sé, ya se retiró hace un montón de años, señor, pero bueno, pero pues para él era así como, ah, la figura México, pues lo relaciono, ¿no? Entonces, así sucedía, entonces, tú pensabas en un moabita y ellos adoraban a Quemos. Tú pensabas en una monita y adoraban a Moloc. Entonces, estaba totalmente como que no habías esta separación. Entonces, sobrepensando en este contexto, en esta situación, es que también la Torá ordena estas separaciones. Ahora, no creo que yo sea una exclusión racial, porque por supuesto que la misma Torá permite e incluso invita justamente a que otros se acercaran y se convirtieran, por supuesto. O sea, eso no estaba cerrado de ninguna manera. Pero tenía que haber, efectivamente, un abandono. Y por eso para los prosélitos realmente era también un gran paso y era de muchísimo respeto. Porque no es lo mismo nacer que realmente tener que acercarte a eso. O sea, para un extranjero dejar eso era fuerte. Por eso justamente Ruth es una mujer excepcional. Por su declaración de fe, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, cuando lo entendemos culturalmente, lo que eso significa es, wow, o sea, eso es muy fuerte, eso es impresionante. ¿Sí? Eso no es nada más así de, no, yo también te quiero, no, no, yo también te quiero, no, o sea, yo también te amo, nos vamos a llevar muy bien cuando nos casemos. No es amor, es decisión. Y la decisión en este caso era, ¿cómo podemos saber si podemos estar juntos? Yo estoy dispuesto a renunciar a mi pueblo por tu pueblo, yo estoy dispuesto a renunciar a mi Dios por tu Dios. Esa era la manera de decir, oh, esto sí me ama, esto sí es verdadero amor. Así que jóvenes, antes de que le piensen de que sí, no, hombre, es que es maravillosa, pues qué bueno, que deje sus dioses o que lo que deje sus dioses y que realmente demuestre, ahí vas a saber si es verdadero amor. Entonces, sobre esa idea, sobre, digamos, esta base, y si ustedes quieren, sobre este prejuicio o prejuicio, fue que la Torah dijo, no se pueden, no pueden entrar a la congregación. Otra forma de entender lo que sucedió con Ruth es, porque también se interpreta que esta prohibición que da el Dios en Deuteronomio 23 es exclusivamente para los varones y no para las mujeres, ¿no? Ruth se convirtió finalmente en una parte de la línea genealógica de David y por supuesto del Mesías. Entonces se consideraba que también este precepto podría aplicar única y exclusivamente para los varones. Y si consideramos lo que está sucediendo en este momento en Nehemías, que está en un momento, vamos a llamarle una procesión sagrada, en un momento santificado con los levitas, los sacerdotes, están leyendo la Torah, cuando dicen, oigan, estos no pueden participar aquí, o sea, estos pues no deberían de estar acá involucrados como de, ay, yo también me uno a la fiesta y no tengo nada que ver en mi corazón con ella. En otras palabras, lo podríamos trasladar a, no pueden entrar alguien que no tenga un interés genuino a una fiesta del Eterno, si nada más es por el rollo de estar ahí, ¿no? Si no, pues que me traje a mi primo, ah, es ateo y todo, así no cree nada, es más odia a Dios, todo, pero pues, no importa, a ver que se venga, no. Entonces aquí dicen, a ver, espérame, esto es algo sagrado, estos amonitas, estos moabitas no pueden estar aquí. Entonces, bueno, ¿qué más dice aquí en el verso 4? Y fíjense, aquí viene el ejemplo de qué pasó. Entonces dice el verso 3, perdón, vamos a regresarnos al verso 3. Dice, cuando oyeron pues la ley, cuando oyeron la Torah, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, así, de inmediato. ¿Y por qué les decía de este cerebro? Porque a veces pensamos justamente que hay que pensar bien las decisiones, hay que orarlo, hay que considerarlo, hay que, no, no. Generalmente, ¿qué nos dicen de joven? Piensa antes de actuar, piensa antes de abrir la boca, piensa antes de no sé qué. Pero muchas veces ese pensamiento más bien es como darle vuelta y vuelta y vuelta y buscarle la justificación racional, ¿no? Por ahí dicen que en realidad tomamos decisiones emocionales que luego justificamos racionalmente. Así somos, ¿no? ¡Ay, está en oferta, me lo llevo! Y luego ya cuando lo tienes y de, es que en realidad, ya cuando te dicen, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo comiste? No, bueno, pues es que tú sabes que pues, lo necesitábamos, era importante, ya después no se iba a poder y que ahorita es la oportunidad me va a llegar un bono. O sea, ya le empezamos como que más bien a razonar, a justificar racionalmente una decisión emocional. Entonces, podemos hacer cosas por emoción, como en este caso, pues muchas de estas uniones eran meramente emocionales, afectivas, de atracción física con la moabita o con el amonita. Y luego ya lo justifico. No, es buena persona, realmente es trabajador, realmente creo que sí es más piadoso que el que mengano y que sutano, que sí están en la palabra, realmente ellos sí son así como que no, mejores, bla, 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 bla. Entonces, mira, a veces no hay que pensarle tanto. O sea, si tú lo estás leyendo en la palabra, hazlo. ¿No? A lo mejor no lo vas a hacer perfecto, o tal vez sí. Pero a veces no hay que pensarle tanto. O sea, a veces, oye, pues aquí hay que guardar el sábado, pues bueno, ya, punto, ¿no? Lo hago. O sea, si aquí dice que no hay que comer esto y esto y esto, pues lo dejo de comer, en lugar de estarle como que, ok, vamos a orarlo, déjame pensarlo, déjame ver cómo le voy a decir a mis papás, déjame ver cómo le voy a decir a mi mamá, déjame ver cómo le voy a decir a mí mismo, déjame ver cómo le voy a decir a mi jefe, cómo, ¿sabes qué? Hazlo ya. O sea, no le pienses tanto, como se le dijo en su momento a Moisés, ya no estés orando, o sea, marchen, le dijo Dios a Moisés, ya no lo estés preguntando, a ver que ya no hay más, marchen y sigan adelante. Entonces, fíjense, aquí viene un ejemplo justamente de esa situación, fíjense, de por qué tenían que sacar a estos extranjeros, de por qué estas cuestiones también. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, fíjense, era el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. Había emparentado con Tobías. ¿Quién fue el famoso Tobías? Vamos a saber, bueno, ya lo vimos, pero vamos a recordar para quien no tenga el gusto de conocerlo a Tobías. Vamos a dos citas, vamos al capítulo 2, verso 10. Este Tobías era un dolor de muelas, igual que el Sanbalat para el pobre Nehemías. Pero, ay, ¿cómo es a veces la vida y en qué situaciones te puede poner, ¿no? A veces, híjole, no sé si es sentido del humor o más bien es al revés, pero humor negro, ¿no? Pero fíjense, o sea, es el colmo. O sea, Eliasib, sacerdote, ya se había hecho acá parientón, ya se había hecho compadre, nada más y nada menos que de Tobías. Nehemías 2:10 dice así: pero oyéndolo Sanbalat, oronita, que sería como Samaria en ese tiempo, y Tobías, el siervo amonita, aquí está, ya salió el peine, ¿dónde era? ¿No? Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel, ¿no? Eran antisemitas, ¿sí? Gente que no quiere el bienestar del pueblo de Dios, que está siempre tratando de luchar contra eso, ¿sí? Sin razón realmente aparente. En el capítulo 4, fíjense un poquito más adelante, también nos habla de Tobías como otro detalle más. Nehemías 4, verso 3. Dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh nuestro Dios, dijo Nehemías, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón o las faltas de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Bueno, pues entre otros detalles de Tobías era este varón que dice que había emparentado, y fíjense qué provecho personal va a sacar aquí este hombre junto con el sacerdote. O sea, qué triste es esto que se llega a dar en muchos casos. Pues no sé si podríamos hablar de corrupción o no, pero pues se saca provecho personal de esta situación, dice el 5, y le habían hecho una gran cámara, o sea, como hicieron su bodega ahí, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Fíjense, entonces, en lugar de guardar esto que era para el templo, pues este lo agarró de bodega personal, ¿no? ¿Y todo esto por qué? ¿Todo eso por qué? Pues bueno, pues había una relación, ¿no? Pues somos parientes, somos compadres, somos amigos, pues tiene que haber algo así. ¿Y todo esto por qué se da? ¿Qué oportunidad creen que aprovecharon? Lo que dice el verso 6. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Pues eso fue lo que aprovecharon. Como dice aquí, cuando el gato no está en casa, cuando el gato no está, pues los ratones hacen fiesta, ¿no? Por eso dice el verso 6, más a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea, imagínense este cuate, se voló la barda. O sea, no le puedo decir, bueno, pues te dejamos ahí otro terreno. No, o sea, aquí en los terrenos que están céntricos del templo, aquí hacemos tu bodega, tu espacio personal, como sea, aprovechándose del erario, ¿no? Viviendo de los impuestos y de todo. Pues, ¿cómo iba a querer dar la gente, llevar la gente los diezmos si se estaba sucediendo esto? Entonces les digo que pues, esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, así es la gente, así es el humano, así somos todos. O sea, aquí, bueno, pues es lamentable porque estás pensando en un sacerdote. Pero aún así, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, pues es muy evidente, ¿no? Que el sacerdocio se había justamente corrompido, que era gente que lo único que le interesaba era el dinero. Finalmente, veámoslo así o no, la religión mueve millones y millones, ¿no? Y es uno de los negocios más lucrativos. Entonces, es por eso riesgoso y triste cuando una persona que tiene este poder lo aprovecha de esta manera, pues llamemos personal. ¿Y esto por qué? Porque Nehemías no estaba. Nehemías se fue porque fue llamado por el rey. Y acuérdense que, pues no era así de, pues ahorita vengo, me llama mi jefe, aguántame tantito, me voy 5 días, tomo el avión y regreso. Sino, pues eran 4 meses de ida y 4 meses de regreso. Entonces, por más de ahorita voy y vengo, pues nos vemos en 8 meses, por lo menos. Entonces, fíjense, estuvo 12 años fuera Nehemías. Cuando esta historia empezó, era el año 20 de Artajerjes. Y aquí dice que es el año 32, o sea que se echó 12 años ahí Nehemías. Y nada más se fue y vámonos, o sea, se desbalagaron estos. ¿Se acuerdan cuáles fueron de las últimas palabras de Moisés cuando sube a este monte y ya se está despidiendo? Dice, pueblo loco, así les dice, pueblo loco y rebelde. Ustedes son locos, dice, o sea, yo sé que cuando yo me vaya, ustedes se van a desbalagar. O sea, si conmigo, si estando yo aquí, vean cómo se portan. Dice, cuando yo me vaya, no, les doy la espalda y vámonos. Entonces, ¿realmente conoces o te conoces quién eres tú cuando realmente, digámoslo así, nadie te ve? O sea, ¿quieres saber qué tipo de persona es alguien? Tendrías que conocerlo cuando ahora sí que no hay cámara prendida, ¿no? Cuando no está transmitiendo en vivo, ¿no? ¿No? Por eso de repente cuando salen estos videoescándalos, ¿no? Así de que pues lo agarraron infraganti, ¿no? Y ya dices, ándale, este cuate, esta chava, mira cómo se ve sin maquillaje, ¿no? Pues así, así, así está re fea, ¿no? Así. Entonces, y así en tantos detalles y aspectos de la vida, pero pues ya más en serio te pones a pensar que es triste eso, ¿no? Porque eso significa que no hay temor de Dios, ¿no? En alguna ocasión yo les creo que les llegué a comentar que escuché en una conferencia, en un estudio de un rabino, donde él expresaba o él expresó que una de las enseñanzas que más le impactó fue cuando este rabino de joven acompañó a su rabino a escuchar a otro maestro que iba a ir, ¿no? Y que dijo, no, pues yo tenía muchas ganas de escuchar lo que le iban a decir a, pues, a mi maestro, porque esta persona, pues, con una gran fama y gran sabiduría, que llegó al rabino de no sé dónde, entonces, pues ahí van. Entra su maestro y sale como a los 5 minutos y le dice, ¿qué pasó? Pues, ¿qué le dijo? ¿No? Así como que tanto el viaje para que nada más 3 minutos. Dijo, lo único que me dijo fue, piensa, o sea, considera que Dios está presente delante de ti todo el tiempo. O sea, todo el tiempo está Dios ahí, así como que aunque te sientas observado y aunque de repente te dé esta medio paranoia de todo el mundo me está viendo, ¿dónde está la cámara? Dice, mejor vivir así, porque eso significa tener temor de Dios constante. Si tú eres sensible, vamos a llamarlo así, a la presencia de Dios en tu vida, es como tener un freno para hacer muchas cosas que no deberíamos de hacer. Es lo que la naturaleza humana. O sea, ¿por qué muchas veces la gente no roba en una tienda? ¿Por qué crees? Porque hay cámaras, exactamente por eso. Porque saben que lo están viendo, porque ahí está el típico, pues, ahí de vigilancia, y porque está el otro ya lo está viendo, y porque sabe que hay cámaras. Pero si no hubieran esas cámaras, pues entonces sí sería como más fácil caer. Pero qué triste es eso. Y entonces aquí hay una evidencia muy clara, ¿no? De que Nehemías se va y entonces, como dijo Moisés, es un pueblo loco y rebelde, o sea, ustedes se van a desbalagar. Pero también cada uno de nosotros, a lo mejor no pensamos que nos vamos a desbalagar del todo, pero sí tendríamos que buscar esa congruencia en quién soy realmente. La persona que yo soy realmente es cuando estoy solo, cuando nadie me ve o cuando creo que nadie me ve. Pero si llegamos a ese nivel, si tomamos este punto de decir, Dios me está viendo todo el tiempo, wow, eso sí es de ser tzadik. Eso sí es una persona justa, eso sí es una persona temerosa de Dios, wow, eso sí es alguien diferente. Y entonces, pues esta situación se da por eso. Así que, pues yo me invito y les invito a todos que pensemos esto, ¿sí? ¿Cómo nos debemos de comportar? ¿Cómo debemos de pensar que debemos de ser, ¿no? Porque se da eso y por eso es lo que al final mucha gente se aleja de las iglesias. Pues son unos hipócritas, ¿no? Así, ahí los ves en las aleluyotas así, va, así, ¿no? Pues nada más se sale y le empieza a hablar a la esposa, le empieza a hablar a los hijos, le empieza a hacer esto y eso. Y eso. Entonces dice, no, eso no es congruente, eso no transforma las vidas. Y la verdad tenemos que ser cuidadosos porque si queremos que nuestros hijos continúen en esta fe, a ellos no los vamos a engañar. O sea, ellos se van a dar realmente cuenta de quiénes somos. Porque sí, ahí sí va a quedar muy claro. Así que bueno, dice el verso 7, ahí dice, para volver a Jerusalén, porque le pidió permiso al rey. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, y las ofrendas y el incienso. O sea que mano dura ahora sí, ¿no? Le metió orden ahí, ¿saben qué sacan estas porquerías de estudio, ¿no? Es que van a andar haciendo aquí su jacuzzi, su quién sabe qué, aquí no, saquen lo que, susto para afuera, que ahora sí que a grandes males, grandes remedios. O sea, dijo, no, aquí no podemos considerarle, o sea, no puedes negociar con estas cosas. Dijo, hay que aplicar aquí ahora sí que justicia, ¿no? Y como debía de ser, fuera esta gente y fuera sus cosas también. Y dice el verso 10, dice después, encontré a sí mismo que las porciones de los levitas, otro aspecto que se descuidó, otro aspecto que abandonaron, encontré a sí mismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea, no, no, así que dice, o tuvieron que huir porque pues no había de otra, ¿sí? O sea, ellos finalmente tenían que mantener pues a sus familias, también tenían bocas que querían comer. Entonces, pues si no había el sustento, qué triste es que a veces se da esto. No tendría que suceder esto, la verdad, en ninguna comunidad, pero lamentablemente es lo que rige, ¿no? Mientras las personas no entiendan este principio, las cosas difícilmente van a prosperar y van a marchar. O sea, por más que tú quieras tener a personas consagradas o dedicadas, pues la verdad es que no se alimentan de oración y del maná no cae ya. Entonces, pues tenemos que ser realistas y conscientes, ¿sí? Y fíjense, lo triste además de esto es que ellos habían hecho esta promesa. Fíjense lo que dice el capítulo 10, verso 39. No tenía mucho tiempo que se había dado esta promesa. Fue uno de los aspectos que se incluyó, digámoslo aquí, dentro de este pacto que hicieron. En el versículo 39 solamente, porque en realidad desde los versículos atrás hablaba acerca de justamente de llevar todo esto al templo. Dice el 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y dice ahí, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Entonces, la verdad es que hay gente que te dice, no, que esta es mi congregación, ustedes son mi familia, mis hermanos, todo lo que tú quieras. Pero ya a la hora de la economía, ahí dice, no, hombre, no es mi primo, yo ni lo conozco, ¿no? Así como sale al revés, ¿no? Cuando alguien es rico, le salen primos y hermanos y sobrinos y tíos. Pero nomás anda pobre y digo, ay, no, si ¿sí somos primos, ¿verdad? Si eres mi primo, en serio, no te conozco. Bueno, pues aquí igual, ¿no? O sea, aquí ya a la hora de dar. Pues era así de hermano, que Dios te bendiga, espero que caiga maná para ti. Los levitas, pues la realidad que tuvieron que hacer, pues irse a chambear, pues que de taxistas, que de quién sabe cuál, que de no sé qué, dando clases ahí de no sé en dónde, o sea, haciendo de todo, porque no hay esto. Entonces, esta es la cuestión, tenemos que pensar que cuando hacemos una promesa nos estamos comprometiendo delante de Dios y que no sea así de dedito de no, yo sí, amiguis, amiguis, forever y quién sabe cuánto, y no es así. Ajá. Hay promesas que la manera o el compromiso, perdón, en la que demostramos que lo cumplimos es justamente así. O sea, a veces no se necesitan tantas palabras, simplemente el ser fiel, ¿no? Pues es como cualquier cuestión de otro aspecto en la vida, ¿no? ¿Cómo sabes que quieres ser parte de algo? Bueno, pues cuando te comprometes también en ese sentido, si tú quieres ser parte de un club, de una escuela, llevar a tus hijos a un lugar, si no pagas no hay manera de que eso subsista. Hoy lo estamos viviendo. O sea, hoy por hoy en el mundo, muchas empresas cerraron. ¿Por qué razón? Pues porque no hay entrada de dinero. Punto. Así no es nada espiritual. Así como es lo de lógico, lo mismo sucede en los servicios. Lo mismo sucede en una congregación. Lo mismo sucede en una sinagoga. Lo mismo sucede en los días de Nehemías. Entonces tiene que llegar Nehemías, digamos que pues con esta investidura moral, autoridad, por supuesto, que tenía, el respaldo que él tenía. Y por eso dice en el verso 11, entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? O sea, ¿por qué está abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes, ¿no? O sea, está reajustando una vez más. Como les digo, mientras no se entienda este principio, Qué difícil va a ser. De verdad que en Latinoamérica, qué complicado es que la gente entienda esto. Yo admiro mucho, la verdad, en ese sentido, a las comunidades judías, porque ellos lo primero que hacen es juntar un minyan. ¿Qué es un minyan? Un grupo de 10 familias, no solamente 10 varones, sino 10 familias. Y se comprometen como fundadores de esa comunidad a decir, vamos a traer un rabino, vamos a sostener a una persona, porque esta persona a su vez nos va a sostener espiritualmente. Y esto va a funcionar así, porque ven a futuro y porque quieren que sus hijos prosperen, que sus hijos se casen entre ellos, que la fe no se pierda, que además pues es el único sustento que les puede mantener en medio de un mundo de antisemitismo y de adversidad. Entonces, pues así de simple, no es tan complicado. Entonces, pues aquí Nehemías tiene que hacer este reajuste para que las cosas una vez más empiecen a funcionar. Y dice el 13, y puso por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Así que quítale así. Y pues tiene que buscar hombres fieles y no corruptos, por supuesto, para hacer esto. Porque bueno, no cualquiera puede manejar también esto, como ya se vio, ¿sí? Hay que tener un alto sentido moral y un gran temor de parte del Eterno para hacerlo. Y pues dice ahí en esta sección, Nehemías, acuérdate de mí, oh Dios. Y pues ahora sí que yo le digo a Nehemías, Dios no se olvida de aquellos que son fieles. Dios no es deudor de nadie. Si tú has sido fiel en esta área, Dios por supuesto que va a ser fiel contigo. Es la mejor garantía que tú puedes tener para tu sustento, es justamente esa. Y bueno, fíjense, otro aspecto que también había que reajustar. Y aquí nos damos cuenta que qué fácil es que las cosas se muevan de su lugar, ¿no? Tú levantas una torre de estas de piececitas de este juego de madera, le quitas una y se tambalea, ¿no? Así. ¿Cómo se llaman estas piezas? Jenga, 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 este juego, y pues así es, ¿no? O sea, sacas una de algo, pues ya se tambaleó todo lo demás y tienes que ver cómo colocarla. Entonces, se fue Nehemías y se tambaleó todo. ¿Y ahora qué aspecto es el que está en riesgo que también es fundamental en la restauración y en la vida espiritual? Estoy hablando de el Shabbat, dice el verso 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, o sea, en Shabbat. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones, ¿no? Ya hablamos que está prohibido comerciar en Shabbat. Si tú eres nuevo en esto, bueno, pues esto es una de las reglas que nos instituyó el Eterno con respecto al día de reposo y es no comercies, no compres, no vendas para evitar primero que alguien trabaje. Y segundo lugar, para dedicar ese tiempo y ese esfuerzo al Eterno, para someter nuestra voluntad a su voluntad, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí en este caso dice que vieron haciendo estas actividades y es como un termómetro espiritual, ¿no? De nuestra vida y de nuestra sociedad en general, si se respeta o no se respeta el Shabbat. Y dice el verso 16, también había en la ciudad Tirios, o sea, de la ciudad de Tiro, que eran fenicios, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces, bueno, pues por eso hay un principio, ahora sí que es una tacaná, es un cerco que te dicen, ¿sabes qué? No traigas dinero en Shabbat. O sea, si sales o algo, si vas a tu servicio, a la congregación, mejor no cargues dinero. ¿Para qué? Porque sin dinero no puedes comprar, ¿no? A menos que le quieras intercambiar ahí tu reloj al de la tienda, pero pues no creo que sea como muy, muy sabio justamente hacer eso. Entonces, una forma en que el judío dice, ¿sabes qué? Está prohibido cargar dinero en Shabbat. Porque pues a ver, llega ahí al Walmart, o sea, a ver, y convence a la cajera de, no, pues fíamelo, de mañana vengo. Es más, termina el Shabbat, oscurece y vengo y te pago. O sea, no la vas a convencer, ¿verdad? No vas a salir de ahí con tus cosas. Entonces, si no traes dinero, no puedes comprar. Entonces, una forma de resguardarte, digámoslo así, con respecto a este tema del Shabbat, es no andes cargando dinero. O sea, evita a lo mejor solo lo mínimo, pero no traigas dinero para evitar esto. Y entonces dice que ahora eran los tirios, esta gente, la que andaban ahí llevando pescado y mercadería. Y pues sí, o sea, tú no vas a poder controlar a todos, pero tú mismo sí puedes tomar la decisión de no comprar. Dice ahí en el verso 18, perdón, ahí mismo en el 17, reprendí a los señores de Judá Y les dije, qué mala cosa es esta que ustedes hacen, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así nuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. O sea, a ver, aprendamos de la historia. ¿Por qué el pueblo fue llevado al exilio? ¿Por qué tuvieron que abandonar sus tierras? ¿Por qué tuvieron que abandonar sus campos? ¿Por qué fueron llevados a todo esto? En gran manera, fíjense, Nehemías lo asocia directamente el exilio con la profanación del Shabbat. Así de fuerte está. Así de fuerte está la transgresión del Shabbat. A lo mejor ya no te preocupes que el apedreamiento, ¿no? Porque la gente lo lee y dice, ¡oh, los apedrean! Pero qué bueno que ya no hay templo, así ya, ¿no? Ya no me apedrean. Pues no te preocupes, a lo mejor porque no te apedreen, ¿no? Pero no va a ser de bendición. Va a ser de maldición toda transgresión a la Torah. Y el Shabbat, como te digo, pues es un termómetro, ¿no? Es una forma en la que medimos también nuestro compromiso con Dios. Y toda desobediencia implica una maldición. Y esta es una consecuencia muy fuerte que Nehemías está asociando a la transgresión del Shabbat. Dice el verso 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, fíjense, no se queda en el regaño, sino que dice, ya conozco, o sea, hay que tomar acciones, ¿no? Y a veces uno tiene que hacer eso. O sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto porque si no, no se hace. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran cargas. O sea, puso a la gente que estaba con él, ¿saben qué? Ustedes van acá, Shomer Shabbat, o sea, guardianes del Shabbat. Guarden ustedes que se respete el Shabbat. Es tener celo por el Shabbat. Y hay gente que dice, ay no, pues lo ves ahí, no les decimos nada, por pena, pero la consecuencia es para todo el pueblo. Y dice el 20, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes. Pues, ay, como ahora sí, como el vendedor, no, pues que le está, no, pues yo le insisto, ¿no? Hasta lograr el cierre. Pero, pues, ¿sabes qué? No. Dice, y los que vendían toda especie de mercancía, pues andaban ahí insistiendo, ¿no? Así es el remarketing, ¿no? Que estás en una página y te sale la publicidad y sale, compre, compre, compre. Dice, y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano, ¿no? Órale, o sea, no puedes evitar que la gente quiera intentarlo, pero tú sí puedes tomar una acción. Desde entonces no vinieron en día de reposo, ¿o sí? Ya cuando le ves cerrado, y lo que les digo, se los he comentado muchas veces, ¿no? O sea, esta gente de los supermercados y estas grandes cadenas comerciales, pues si no son mensos, ¿no? O sea, le saben a los números. O sea, ¿por qué siguen abriendo el sábado? Pues porque siempre va y alguien que está ahí. Pues, pero si no se parara un alma ahí, pues que van a andar prendiendo el aire acondicionado nada más para que te vayas a refrescar y no compres. Así, ahorita vengo, voy al supermercado, es un calorón aquí, ahorita que es verano, me refresco, no compro nada y ya me salgo. Pues no, ¿sabes qué? No. Entonces, pues le hacen los números y dicen, no, ¿sabes qué? Aquí no viene el suficiente gente, aquí le cerramos. Por lo menos este día. Sería una maravilla, ¿no? Bueno, pongamos nuestro granito de arena, ¿no? A ver si un día llegamos, bueno, más bien no tendríamos que llegar, pero que sepamos que estas tiendas están cerradas, wow, sería un milagro. Entonces, pues ya, desde que le cerró Nehemías y se puso firme, ya no vinieron. También es un testimonio de lograr este éxito. Y dice el 22, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y fíjense, pues prácticamente cerrando el epílogo del libro, otro tema también neurálgico dentro de una comunidad y dentro de la vida espiritual. La cuestión del yugo desigual otra vez vuelve a aparecer. Ya lo estudiamos a detalle en el libro de Esdras, ya lo habíamos comentado aquí en Nehemías. Pues bueno, no podía faltar porque es parte de lo que somos, nuestra naturaleza, de apartarnos y de buscarle, como le digo, la razón al sentimiento cuando no la hay. Dice el 23, fíjense cómo lo testifica Nehemías. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Ashdod, amonitas y moabitas. Ashdod es una ciudad que hoy en día se llama así justamente, ¿sí? Es en la región prácticamente pegadito a lo que hoy es la franja de Gaza y sí es una ciudad pues como riesgosa en ese sentido, porque está pegadito a lo que hoy es la franja de Gaza, y era la región de los filisteos, ¿no? Pero dice, judíos que habían tomado mujeres de Ashdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Ashdod, quién sabe qué idioma sería, ¿sí? porque no sabían hablar judaico, es decir, hebreo, o por lo menos el arameo, dice, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, ¿no? Entonces ya me imagino, Nehemías iba caminando, se encuentra estos chiquillos jugando fútbol y bla, 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 ¿ustedes quiénes son? No, pues soy hijo de tal señor. ¿Y por qué no sabes hablar ni hebreo? No se entendía con él. Ahorita van a ver por qué. Dice, y reñí con ellos, no con los niños, ¿no? Obviamente, no con los que, con los padres, con estas personas que llegaron a este punto de que esta es una evidencia de que no estaban instruyendo a sus hijos. Estos varones que se casaron con estas mujeres, dice, reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos. ¡Wow! O sea, para que vean. Y luego aquí no aguanta ni medio regaño. Dice, no, ya no voy a la congre porque me juzgan, ¿no? Que la canción. No, pues imagínense, si les hubiera tocado a Nehemías, ya hubieran salido más despelucados que nada, ¿no? Dice, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. A ver, papás, 100 planas para el día de mañana. No daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Aprendieron? Tenemos que apuntarlo, así que voy a hacer mis planas mañana. No podemos ceder en este terreno, no podemos ceder en este terreno. Tenemos que pensar en las consecuencias espirituales y lo que puede significar esto para la vida de un joven. Hay tantos ejemplos, y ahorita voy a poner uno de ellos, pero bueno, me viene a la cabeza rápidamente simplemente Salomón, ¿no? Y además, por ejemplo, Sansón, ¿no? O sea, caso de Sansón es una tragedia, es un hombre. Ahora sí que hubiera pasado la historia en otro sentido de haber liberado a Israel de una manera excepcional y única, pues, terminó en la vergüenza y en la burla de sus enemigos por sus ojos, por sus deseos, por sus pasiones no controladas, por su lujuria, ¿sí? Y lo pasó más de una vez. Entonces, pues bueno, aquí, como vemos, pues sobre todo en aquellos días, en esa época, pues recaía principalmente en los padres esta decisión, no era nada más que el hijo fuera, como Sansón le dijo, mamá, papá, tómenme a esta muchacha, no, hijo, o sea, esta muchacha no, es filistea, ¿cómo crees? Y no, sí, que sí, que sí, que sí, que sí, quiero, 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 bueno, o sea, terminó mal la historia. Entonces, ahora fíjense qué más nos enseña aquí esto, ¿cuál es otro de los detalles que vemos sobre el yugo desigual? Aquí dice que fueron los varones los que tomaron a estas mujeres y no es personal contra las mujeres, ¿okay? Pero finalmente la mujer tiene una mayor o va a influir mucho más en los hijos que el varón, por regla general. Por regla general, la mujer en prácticamente toda la infancia va a tener una mayor influencia sobre los hijos porque es con quien pasa más tiempo los hijos. Entonces, si estos hijos no hablaban el hebreo era porque la mamá no lo hablaba. Entonces, la madre va a ser, ahora sí que la que va a encaminar el camino que vayan a tomar los hijos. Y es una gran responsabilidad. Muchos consideran que lo que fue Moshe o en lo que se llegó a convertir Moshe y el que no perdió este sentido de su identidad fue justamente porque en los primeros años, ¿quién lo crió? Su propia madre carne fue la que lo amamantó, hasta le pagaban, la única mujer en el mundo, la única mamá en el mundo a la que le pagaban por amamantar a su hijo. Increíble. Pero eso fue como que ahora sí, espiritualmente, si lo vamos a decir, la leche espiritual que él recibió y que le sirvió para crecer y que le sirvió para no perder su identidad, ¿sí? Entonces también se considera por los rabinos que Salomón se convirtió en lo que fue gracias a Betsabé, gracias a su madre que le instruyó en la Torá. Entonces la madre tiene un papel fundamental en la vida espiritual de los hijos. Entonces, pues, si la mamá no cree, no está en este caminar, la mujer no está en este caminar, va a ser difícil que los hijos después lo tomen. Entonces, pues cuidado, justamente por eso. Y aquí pone el ejemplo que ya hemos comentado, verso 26, ¿sí? Dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. Y aquí, pues nada, Nehemías conoce la historia y conoce la realidad. Y dice, pues era Salomón. Pero fíjense que lo dice, no pecó en esto Salomón, rey de Israel. Todo el mundo estaba de acuerdo en eso. Aunque es curioso, ¿no? Porque lees los comentarios rabínicos y como que le ponen ahí un asterisquito a Salomón, como de, bueno, pero en realidad no fue por las mujeres. O sea, en realidad fue o sea, aquí Nehemías lo dice. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Es un pecado. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, ¿eh? O sea, no es que Dios no lo amara y no es que no fuera exitoso. Uf, fue un hombre exitosísimo en muchos sentidos. Sabiduría, pues ahora sí que en muchos aspectos. Dice, Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y ellos nos dicen, ah, pues es que eran como 1000, aunque hubiera sido una es suficiente, una es suficiente. Entonces, no nos creamos más sabios que Salomón, ¿no? Ahora sí que la misma Torah nos da argumentos reales y testimonios reales. ¿Sí? Esa cuestión de, pero es que nos respetamos muchísimo, ¿eh? De verdad que no, 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 o sea, es que esta persona sí, respeta lo que yo creo, yo respeto lo suyo, y, de maravilla, no, no va a haber de maravilla nada. Bueno, pues a lo mejor algún tiempo sí, pero definitivamente no es el plan de Dios y consecuencias vendrán. Entonces, bueno, pues dice ahí el verso 27, y obedeceremos, o todavía es una pregunta retórica, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y les digo, no es una cuestión de raza, ¿no? Joseph, José, ¿se casó con quién? José, el hijo de Jacob. Pues con la hija de segunda de este sacerdote, de Potifar, o sea, se casó con una egipcia, sí, ciertamente. Entonces no es una cuestión de raza, es una cuestión más bien de la fe, de lo que profesen, de lo que crean. Entonces por eso dice, vamos a prevaricar contra nuestro Dios, aunque tú te sientas por más enamorado. Pues quiere decir que Dios no es el primer lugar. Dice el verso 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, fíjense, ahora sí que para muestra de esto basta un botón. Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Ajá. Entonces, esto de lo ahuyenté de mí, alguna traducción dice, lo corrí de Jerusalén. ¿No? Hay una, no me acuerdo si es la versión. Dios habla, hay otra versión, dice, lo corrí de plano, o sea, lo expulsó del sacerdocio, porque te casaste con un extranjero. Entonces, imagínense esto, o sea, el hijo de Eliasib Joiada, o sea, el hijo de Joiada más bien, dice su hijo, se casó con la hija de Sanbalat. Yo que tanta tierra le he estado echando a Sanbalat. O sea, es que Sanbalat era el dolor de muelas de Nehemías. O sea, dice, yo tengo que poner esto aquí, o sea, no importa, ni modo, o sea, aunque Joiada y Eliasib sumo sacerdote, o sea, esto se tiene que saber. Ahora sí que hasta en las mejores familias, y yo lo único que digo es, nanita, qué miedo me da, ¿no? O sea, dices, no hay asegurado nada, o sea, si al sumo sacerdote le pasó, dices, Señor, por favor, ayúdanos que cuando crezcan estos niños, se podrán equivocar en muchas cosas, que no se equivoquen en esta, ¿no? Hijos, no nos fallen en esto. De verdad, les recomiendo, hay una, después les mandaré un link de un, a ver si todavía lo encuentro por ahí, un estudio de un rabino que justamente explica esta cuestión de qué complicado es y cuánto hay que orar, ¿no? Dice, hay que orar por el cónyuge de tu hijo, ahora por tus futuros consuegros. Entonces imagínense, Sanbalat era el consuegro de Joyada. ¿Quién era Sanbalat? A ver, vamos a ver rápidamente dos versículos de Sanbalat, creo que ya por ahí lo mencionamos, en 2:10, es Nehemías 2:10. Nehemías 2, verso 10. Dice, pero oyéndolo Sanbalat, oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y en el 2:19. Nehemías 2:19 se vuelve a mencionar a Sanbalat diciendo, cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo de Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo que, ¿qué es esto que hacéis vosotros que se rebelan contra el rey? ¿No? Y pues, híjole, no, 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 o sea, fue un hombre que sé que le mandó cartas a Nehemías que para que se querían reunir con él y en realidad lo querían matar, o sea, le querían hacer daño y lo trataron de difamar, o más bien lo difamaron, lo acusaron de rebelde, lo intentaron acusar delante del rey de Persia. O sea, le hizo la vida complicadísima Sanbalat a Nehemías todos los días. Y ahora resulta que es el consuegro del sumo sacerdote. O sea, qué complicado es, o sea, ¿cómo nos podemos hacer la vida difícil? Porque ahora aquí, pues no hay como, digámoslo así, esta libertad o esta, pues sí, esta libertad de hacer y de servir al Señor, porque siempre va a estar el compromiso de la sangre, siempre quieras o no. Y dice un dicho, pues no te casas nada más, ahora sí que con la persona, te casas con la familia, así que ya le sabemos. No te casas nada más, porque a veces esa frase de me casé contigo, no con tu familia, no, perdóname, lo siento, si tienes esa idea, estás equivocado. Nada más vas a poder besar a la novia, pero a toda la familia vas a tener. Nada más deja que pase la luna de miel y vas a ver cómo si te casaste con todos. Entonces, bueno, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Por eso es tan importante todas estas relaciones, todo lo que implica esto, ¿no? Bueno, dice aquí en el verso 29. Dice aquí: acuérdate de ellos, Dios mío. O sea, acuérdate también, dice Nehemías, aquí lo pone fuerte. Acuérdate, pues, de esta gente que profanó el sacerdocio. Acuérdate, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, ¿eh? Y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Él lo ve de esta manera. En lugar de que, pues, de que el liderazgo diera el ejemplo, aquí está a la inversa. Dice: los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate, Dios mío, para bien. Y yo, pues, definitivamente creo que Dios se acuerda para bien, ¿no? O sea, que Dios no es que nos podamos justificar delante de Él y decir: hice más cosas buenas que malas, no. Finalmente, por supuesto que es su gracia, y lo que significa en su gracia también significa que Dios se acuerda de lo que hacemos para bien con Él. Y eso, pues, también es un aliciente, ¿no? Para que nos sintamos y vivamos, pues, digamos, condenados en ese sentido. ¿Por qué? Porque, pues, siempre vamos a fallar, pero cuando tenemos el anhelo y el deseo de servirle al Señor de todo corazón, pues seguramente Él nos va a ayudar a llevar a cabo esa obra. Por ahí dicen que finalmente Dios inclina tu corazón hacia lo que tú quieres. Entonces, como dice el libro de Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese todavía más; el que sea impuro, pues ahora sí que siga en su impureza y en su inmundicia todavía más. Dios te va a ayudar y te va a dar lo que tú deseas. Y, pues, como vemos aquí en el libro de Nehemías, es muy claro también que no nada más la reedificación, en este caso, de las murallas como tal, como las paredes, era la prioridad, sino la reedificación espiritual de los corazones y de la vida de las personas. Y hoy por hoy, lo que yo te puedo decir es que veo eso. Veo que la reedificación que Dios quiere hacer es una reedificación de nuestras vidas, es una reconstrucción de nuestras familias, empezando por esto, por purificarnos, por santificarnos, ¿sí? Por apartarnos. Hay algo, un principio básico, que lo tenemos desde la creación, Génesis capítulo 1. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios después de que la tierra estaba desordenada y vacía? A ver, ¿quién se acuerda? Después de que la tierra estaba desordenada y vacía, todo en desorden, ¿qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. Dijo Dios: fue la luz, y fue la luz del día, ¿eh? Separó la luz de las tinieblas. O sea, el principio de la separación. ¿Quién dice quiénes serían los levitas hoy? Bueno, obviamente hoy no podemos decir yo soy levita solo porque sirvo en el sentido de la tribu, pero yo considero que los levitas el día de hoy son aquellos que están justamente consagrados para el Eterno, que están en el servicio del Señor, ¿sí? Dice un comentario, vamos a llamarlo así, justamente dentro del Talmud, que todo aquel que se convierte en un instrumento para que Dios vierta su santidad en él, se convierte en un sanctus sanctorum, como en un lugar santo, donde su presencia y su morada pueda radicar. Y eso lo pone o lo lleva a la misma función que llevaban a cabo los levitas. Hoy por hoy, pues, no podemos decir tú eres levita, tú eres levita, tú eres levita, porque además era algo heredable, que es lo que les digo, que esa es la parte, de alguna parte buena y en alguna parte mala, porque, bueno, pues lo heredabas, aunque no, casi casi no lo quisieras o no fueras, no te santificaras en ese sentido. Pero hoy en día, yo creo que lo que dijo Yeshua, ¿no? El principio que Yeshua establece es exactamente igual: ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Ustedes son la sal. Pero ¿qué sucede si la sal pierde su sabor? ¿Qué dijo? Mateo 5. Vamos a cerrar con esta parte, Mateo capítulo 5. Porque esa es la idea también de los levitas, ¿no? Los levitas eran como esa sal entre el pueblo de Israel. La sal era un agente que servía para preservar, ¿no?, la comida, los alimentos, pero también como para despertar esa sed de conocer del Señor. Entonces, en Mateo capítulo 5, verso 13, Yeshua se dirige a su pueblo y particularmente a sus discípulos, aquellos que habían decidido servirles. Y dice aquí: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, ¿no? Así era la sal, ¿no? Servía para aplanar, cuando ya no servía, pues era para aplanar los caminos, porque mataba a las plantas, era como el cemento. Entonces, bueno, la condición de la sal siempre es mientras mantenga esta función. Entonces, pues lo mismo podía hacer el levita si tú quieres, pero si no vivías conforme a eso, conforme a ese llamado, pues por más levita y por más sacerdote y por más Cohen Gadol o lo que tú quisieras, pues haz de cuenta que no era nada. Eras esa sal que había perdido su sabor y pues ya, quedabas fuera. Entonces no es tanto ahora sí que por la tribu, por la raza, ni por el llamado en sí mismo, sino por la santidad y por el mantenernos, como dice Pablo, como instrumentos dignos para servirle a él. Entonces, pues yo quiero que todos podamos responder al llamado del Eterno, porque estamos viviendo una época, yo lo veo así, similar a esto. Este libro de Nehemías es un libro histórico, pero también lo veo como un libro profético, un libro que nos apunta a lo que Dios está haciendo hoy por hoy, en este año, en este siglo, en esta vida, que es hacer volver de la cautividad y del exilio y de Babilonia y de Egipto y de Asiria y de Roma a muchos de entre su pueblo. Entonces, no solamente es la parte, llamemos, física, sino es la restauración de nuestra función, de nuestro llamado, de nuestro rol como pueblo de Dios. Pero no se va a llevar a cabo si nosotros no somos capaces de mantenerlo y de guardar esta santidad. Entonces, no es cuántas horas le dedicamos propiamente como para decir soy levita o no, sino realmente si me estoy santificando y si estoy llevando a cabo estas funciones. Así que, pues, acompáñenme a orar y agradecerle a Dios por esto. Y bueno, pues con esto concluimos el libro de Nehemías. Hemos terminado el Sefer Nehemías. Hasak Hasak se dice cuando se termina un libro de la Torah generalmente. Hasak Hasak significa esfuérzate, esfuérzate, venid Hasek, que es como esforcémonos juntos, como esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Sigámonos esforzando por cumplir lo que acabamos de aprender. Entonces, pues yo te invito a que juntos nos esforcemos por guardar lo que el Eterno nos ha mostrado a lo largo de estos 13 capítulos y que podamos realmente pues vivirlos. ¿Les parece si oramos? Padre nuestro, queremos darte gracias por la oportunidad que nos has dado de concluir